Renuévame, Señor Jesús, es un estribillo que cantamos con la esperanza de que Dios transforme nuestros corazones. Algunos dudan de su autenticidad, de su letra correcta, porque tú ya eres creyente, ya tienes a Cristo en tu corazón y le vuelves a decir: porque todo lo que hay en mi corazón necesita ser cambiado, Señor. No te sorprendas, de por sí el corazón nuestro, aunque seas creyente, va a seguir lleno de cosas malas. Porque Dios, cuando te perdona, no erradica el mal o el pecado de tu corazón. Te lo deja allí. No te lo cambia totalmente. Es un lenguaje figurado que se usa para referirse a la transformación que ocurre. Pero no te quita todo lo malo poniéndote lo bueno a cambio. Eso no va a ocurrir mientras estemos aquí en la tierra. Sí, el corazón necesita ser cambiado. Pero Dios ha querido dejar el residuo del pecado en nuestro corazón para que luchemos contra ello. Para que recibiendo la capacidad divina podamos no dejarnos dominar por ningún tipo de pecado. Él ha querido que el residuo del pecado, de su naturaleza y de su poder, permanezca en nosotros. Para que de esa manera el Espíritu de Dios en nuestras vidas magnifique su poder. Bueno, pasando directo al mensaje de hoy, desde aproximadamente el año 2000 antes de Cristo, es decir, hace unos 4000 años atrás, Dios instituyó un sacramento. No es el bautismo, no es la Santa Cena, es el sacramento de la circuncisión, el cual se aplicaba solamente a los varones inicialmente descendientes de Abraham, a sus hijos Ismael e Isaac, pues también Ismael es contado como hijo del pacto, aún unos 13 años antes de que naciera Isaac, el hijo de la promesa. También él fue circuncidado. Desde Abraham y quizá un poco más de 5 siglos, los adultos podían circuncidarse por sí mismos. Y en cuanto a los hijos, eran los padres quienes deberían circuncidarlos. En la primera circuncisión, Abraham tenía 99 años. Ismael tenía 13 años. Isaac todavía no había nacido. No fue circuncidado en aquella ocasión. Cuando leemos el libro del Génesis en su capítulo 17, encontramos también que en aquella primera circuncisión también se incluyeron todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero. Génesis 17, el verso, los versos 23 al 27. La circuncisión entonces se les aplicaría desde entonces a todos los varoncitos en su 8º día de haber nacido, a los 8 días de su nacimiento. Posteriormente, los hijos de Isaac, tanto Esaú como Jacob, también fueron circuncidados, aunque Esaú no haya quedado en la línea de descendencia con la que Dios quiso formarse su pueblo amado. La circuncisión fue un sacramento con el que simbólicamente los padres aceptaban el pacto en el que Dios quería ser Dios de los descendientes de Abraham, de los descendientes de Isaac, de los descendientes de Jacob. Y quienes no aceptaban para sus hijos el aplicarles ese rito, simplemente, dice Génesis 17, que han violado el pacto de Dios. Y ni los padres del niño ni el niño mismo eran dignos de permanecer en la población del pueblo de Dios, pues a tales padres se les cortaba el derecho de vivir entre las comunidades de los israelitas, del territorio que les fue entregado en la tierra prometida. Como 400 años después, cuando Dios llamó a Moisés para volver a Egipto y liderar la liberación de los israelitas, Dios le salió al encuentro a Moisés que estaba caminando yéndose a Egipto. Y Dios quiso matar a Moisés. ¿La razón cuál fue? Por no haber circuncidado a su hijo. Por eso nada más. Y tuvo que ser la madre del niño, doña Séfora, la esposa de Moisés, la que circuncidó al niño. Y entonces, entre comillas, Dios se fue y no mató a Moisés. Aunque era una señal externa, no es algo que se tenía que menospreciar. Aunque el niño tiene 8 días y no sabe lo que le estás haciendo, no lo podías menospreciar. Tenías que hacerlo para no caer en el desagrado de Dios, para no caer en la violación de su pacto. Ahora, después de haber salido de Egipto, todos los israelitas, estando ellos en el desierto, igualmente por ser una generación que seguramente no había sido antes circuncidados, es que recibieron también la orden que tenemos en Deuteronomio 10:16. De ahí se basa el mensaje de esta mañana, que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Si usted cerró su Biblia, ahí debemos estar mirando en este momento, aunque no me miren a mí, no se preocupen. Deuteronomio 10:16, ahí tenemos el texto, la frase mandatoria: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Aquel rito sacramental era considerado por Dios como la señal del pacto, tal como hoy consideramos el bautismo. El bautismo es la señal del pacto. El bautismo sustituyó la circuncisión antes determinada para los judíos, para los israelitas en general. La circuncisión consistía en que a los 8 días de nacido, solamente a los varoncitos les era cortado el pedazo de piel que cubría el glande del penecito del niño. La parte del pene que coloquialmente llamamos como, ¿cómo le llamamos? La cabecita, ¿no? Que tiene una piel que la cubre. Esa piel se le corta de manera circular, se retira, y ese es el rito de la circuncisión. Para todos ellos fue el sacramento ritual de iniciación de pertenencia al pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios, si bien era un derecho por ser descendiente de Abraham, por ser descendiente de Isaac, por ser descendiente hasta la línea de Jacob, a pesar de ello, era un requisito que se tenía que complementar con ese ritual externo y sangriento que era la circuncisión, no solamente por el derecho familiar, sino por el rito de la circuncisión. Si no, no puedes ser parte del pueblo de Dios. El sacramento afirmaba o garantizaba tu iniciación como miembro del pueblo del pacto, como miembro del pueblo de Dios. Si bien ese signo o señal que es externa, es algo que está fuera del cuerpo, tiene su importancia, tiene su valor y relevancia, la verdad también es que para Dios no es una señal del fenómeno espiritual que debe ocurrir en la vida del circuncidado. Por eso hay un mejor procedimiento que debe ocurrir, no en el pene, sino en el alma o corazón de toda persona. En este caso, sea hombre o mujer, que aludiendo al rito sacramental de los israelitas, es también llamado en la Biblia como circuncisión. Pero repito, no es en el prepucio del pene. Es lo que Moisés, de parte de Dios, le pide a todo el pueblo israelita que ha salido de Egipto rumbo a la tierra prometida. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Pues para Dios lo que más importa, amados hermanos, noten que el mandato dice el prepucio de vuestro corazón. Cualquier cosa, cualquier escoria, cualquier detalle que afecta el desarrollo de tu espiritualidad, de tu relación con Dios, debe ser extirpado, debe ser eliminado de tu corazón, de nuestros corazones. Porque lo que más importa para Dios no son nuestras experiencias externas de lo que hacemos fuera del cuerpo, sino lo que ocurre dentro del corazón. Si nuestro mayor problema en la vida es el corazón, entonces es ahí donde debe comenzar la cirugía espiritual que cambia, que transforma las actitudes y acciones de toda persona que ha de querer vivir bajo el señorío de Dios y de su Hijo Jesucristo. Siendo esta cirugía espiritual, amados hermanos, una necesidad apremiante, Dios también se la recordó a su pueblo casi 1000 años después, unos 800 años después de Moisés. Usted puede leer en Jeremías 4, si usted quiere perder un rato Deuteronomio, pues vaya usted al libro del profeta Jeremías. Y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, Dios, mediante el profeta Jeremías, exhorta a los judíos diciéndoles lo siguiente: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Por eso, amados hermanos, la propuesta de este mensaje que les voy a exponer en este momento, lo resumo de esta manera: que la mejor circuncisión que todo pecador necesita y que se hace en el corazón espiritual, tiene diversos aspectos que deben ser tomados en cuenta. La mejor circuncisión, ¿dónde ocurre? En el corazón, que todo pecador necesita, tiene diversos aspectos que deben ser tomados en cuenta. ¿Cuáles son esos diversos aspectos? Hoy quiero compartirles 3 de ellos. El primer aspecto es que la mejor circuncisión desecha las impurezas que están en el corazón. Que desecha las impurezas que están en el corazón. La cirugía externo física que se llegó a realizar a los israelitas en todo el tiempo de su historia, en el pacto de Dios después de Abraham, Isaac y de Jacob, si bien fue un requisito establecido por Dios, porque Él así le plació identificar a los hijos de su pacto, también fue solamente un símbolo de la limpieza espiritual que Dios deseaba que ocurriese en sus corazones. Aunque era un sacramento de pertenencia al pueblo de Dios, su eficacia espiritual no ocurría inmediatamente que uno fuese circuncidado, sino hasta que el niño o adulto circuncidado tenga la decisión personal de no ser desobediente a Dios, al Dios Jehová que lo sacó de Egipto. La circuncisión física solamente consistía en desechar una pequeña cantidad de piel y carne del prepucio del niño, o en algunos casos del ya adulto, pero tal desecho no garantiza que el niño cuando crezca vaya a obedecer a Dios. Pero de todas maneras, la circuncisión física de por sí era un requisito necesario para entrar desde pequeño en la relación de pacto con Dios. Igual, el bautismo que se aplica a los infantes, tampoco eso hace que automáticamente un niño sea salvado, que a un niño le sea quitado sus pecados. Ni aun si te bautizas después, no el bautismo te quita tus pecados. Es Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo el profeta Juan. No es la circuncisión que quita el pecado. No es el bautismo que quita el pecado. No es la Santa Cena, aunque sí es el verbo de Cristo, sale de Cristo. Representa al Cristo que quita el pecado. Pero además de la circuncisión física, que fue un requisito para los israelitas, también todos ellos, así como todos nosotros, necesitamos una cirugía, que se puede bien llamar cirugía mayor, que no se hace en una parte física de nuestro cuerpo, sino que ocurre en el corazón espiritual, o sea, en las entrañas, en lo más profundo del alma. Y es lo que Dios pidió a los israelitas cuando Moisés les dijo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Pues el verdadero impedimento para obedecer a Dios no está en la carne, sino está en el propio corazón. Y el corazón manipula la carne. Es por eso que la cirugía debe hacerse en el corazón. Es ahí donde debe estar la real circuncisión del Hijo de Dios. Estos pecados que deben ser erradicados desde el corazón y que estorban el buen funcionamiento espiritual de nuestra vida, son como si fueran un prepucio mal formado en el corazón. Por eso así le llama Dios mismo. Pero la verdad del asunto es que los pecados, o el poder del pecado, es peor que un prepucio. En esta instrucción divina de circuncidar el prepucio del corazón, lo que resalta es que para Dios lo que es más importante destacar de uno mismo no son cosas externas, no son las cosas externas, por más buenas que sean y que las hagamos, sino justamente sacar de la conducta y actitudes lo malo que está arraigado en lo más interno de nuestro corazón. En otras palabras, si bien hay acciones de la fe que tiene que verse su aspecto externo, lo que especialmente Dios quiere ver es un corazón limpio y centrado en Dios. Busquen en sus Biblias en Romanos capítulo 2, por favor, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Vamos a ver una analogía que el apóstol Pablo presenta a los creyentes ahora en Jesucristo, recordándoles algo que tiene que ver con los judíos en el pasado. Y les dice, Romanos 2, 28, 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío, ¿quién? El que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que es cristiano, no es el que vemos que hace muchas cosas cristianas, que no es porque predica, que no es porque es el pastor o es el maestro, sino aquel que es cristiano lo es en lo interior de su corazón antes de lo que se ve de él. Pero muchas veces hacemos cosas externas que todo mundo se da cuenta y todo mundo se forma una opinión para decir: este es un buen cristiano. El segundo aspecto que tiene la mejor circuncisión que todo pecador necesita y que se hace en el corazón espiritual es que es Dios quien la hace al pecador que lo quiera. Es Dios quien hace la cirugía, la circuncisión del corazón. No se lo vayas a traer al pastor, no le va a hacer nada a tu corazón. Te lo podría yo empeorar, pero Dios no. Dios te la va a reparar. No se la lleves de confianza a otra persona, se la tienes que llevar a Dios. Moisés le estaba explicando a los israelitas que en el supuesto caso de que en la nación que estaban a punto de formar en Canaán ellos pecaran contra Dios y que por ello Dios los enviaría como cautivos a otro país y que si ellos se arrepintiesen estando en su cautiverio, Dios los hará regresar a su patria. Entonces busquen Deuteronomio 30. En otra ocasión que él estuvo hablando con ellos, les dijo todo eso. Si ustedes por su pecado llegan a colmar la paciencia de Dios, él les va a llevar a un lugar lejano de aquí. Van a venir ejércitos y se los van a llevar. Si se arrepienten, entonces ustedes van a tener la bendición de regresar. Pero noten el verso 6. Además, el Señor tu Dios, ¿qué hará? Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya tenemos conocimiento de que eran los padres, papá principalmente, y en ocasiones por mamá, que hacía esta labor de la circuncisión física. Pero en este caso, ya no es papá ni mamá. Ni papá ni mamá puede hacer que cambie tu corazón. No puede retirar ni frenar el poder del pecado, ni la presencia del pecado que puede haber en nuestros corazones. Busquen un versículo más en Colosenses capítulo 2 para tener la aclaración de cómo Dios circuncida el corazón y el corazón de tus descendientes, como le dijo a los israelitas. ¿Con qué instrumento quirúrgico haría Dios su circuncisión? Ahí en Colosenses 2, versículos 10 y 11, el apóstol les está hablando acerca de Jesucristo a los colosenses, y después de decirles con respecto de Jesús, que vosotros, o sea, ustedes, les dice, estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Después de decirles esto, les añade que no solamente están completos en Cristo, sino que más, en el verso 11, sino que en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne. ¿Cómo? ¿Mediante la qué? ¿Qué es eso de la circuncisión de Cristo? Es un lenguaje alegórico. Es un lenguaje figurado, retórico. Que no se trata de su circuncisión cuando él también tuvo 8 días de nacido. La circuncisión de Cristo aquí es una manera de decir mediante el derramamiento de su sangre. Es lo que realmente significa esta expresión. Pero no se refiere al derramamiento de sangre de la circuncisión del bebé, sino cuando él estaba en la cruz. Esa es la sangre que circuncida. Esa es la sangre que Dios utiliza como recurso quirúrgico, como bisturí, para el perdón de los pecados de aquel que en su gracia él quiere perdonar. La buena y poderosa circuncisión ocurre en el corazón del ser humano solamente cuando uno cree y acepta que verdaderamente es con el poder de la sangre de Jesucristo. En otras palabras, también con el poder de su muerte, con el poder de la muerte de Jesucristo, es que se puede eliminar el poder del pecado, aunque por el momento no elimina la presencia del pecado en nuestros corazones. El poder del pecado ha sido disminuido, pero la presencia del pecado todavía permanece. Aunque el Espíritu de Dios esté en tu corazón, aunque Jesucristo esté en tu corazón, aunque Dios el Padre esté en tu corazón, Dios permite que permanezcan los residuos de nuestra naturaleza pecaminosa, porque no es el tiempo todavía de ser glorificados. Y cuando esto ocurre, es entonces que quedamos circuncidados desde el interior de nuestros corazones. Esta es la mejor circuncisión que Dios hace en nosotros mediante su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esta divina circuncisión del corazón, amados hermanos, no ocurre solamente porque usted fue bautizado cuando tenía 8 días o pues hay un hábito por allá de que cuando cumples un año, ¿no? O a los 6 meses, alguna fecha particular que uno quiere. Tampoco ocurre tu circuncisión porque el secretario de la iglesia registró tu nombre en la libreta de membresía y un día en una reunión escuchas tu nombre, se pasa lista, ahí estás. No, no eso garantizó la circuncisión de tu corazón. Todo eso es necesario en la vida de fe, pero no es lo que inicia, no es lo que establece la operación divina en el corazón. Entonces, si el corazón de usted no ha sido circuncidado por Dios mediante la circuncisión de Cristo, mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz, entonces, aunque usted haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es suficiente para que su vida sea transformada, aunque el signo del bautismo sigue siendo vigente, sigue siendo útil, pero todavía no es lo suficiente hasta que Cristo Jesús sea tu Salvador a quien tú hayas creído y recibido voluntariamente. Por supuesto, repito, que ser bautizado de pequeño no está mal, pero en nuestra confesión de fe de Westminster, en el capítulo 28, párrafo 6, dice que la eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado. Sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia prometida no solamente se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo a aquellos, sean adultos o infantes, a quienes corresponda aquella gracia según el consejo de su propia voluntad, de la propia voluntad de Dios, en su debido tiempo. Todos los bautizados necesitamos también tener fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El tercer aspecto que tiene la mejor circuncisión, que es la del corazón, es que es la clave para querer y para poder hacer todo lo que Dios quiere y espera que nosotros hagamos. Ahorita nos vamos a dar cuenta de ello. Regresen en sus Biblias en Deuteronomio 10, ahí debemos estar. Pueden perder cualquiera que tengan marcado, pueden perder Colosenses, pueden perder Jeremías, pueden perder cualquier otro que yo haya citado. Ahora nos centramos en Deuteronomio 10. Ahora quiero que observen en los versículos 12 y 13 de esa lectura las palabras de Moisés al pueblo de Israel, en el que les hace un listado de cosas que Dios pide. No cosas que Dios recomienda o sugiere, sino que pide. Y esto no es solamente a los israelitas que salieron de Egipto en el siglo XV antes de Cristo, sino que también hasta para nosotros los mexicanos, los chiapanecos, los tabasqueños, los todos de cualquier estado que vengas, si vienes del extranjero también, es para todos. Moisés dijo a los israelitas, y todo en una sola pregunta, véanlo ustedes en los versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Sino qué? Vamos a hacer nuestra lista. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Y número 3, que lo ames. Y número 4, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y 5, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pues todas esas cosas necesarias que Dios les pide es porque ellos no lo estaban haciendo. ¿No encuentran ustedes un parecido o una igualdad o coincidencia o casos peores entre ellos y nosotros? Lo mismo se nos pide. Y muchas veces, tampoco voy a decir que siempre es así, y muchas veces también no las hacemos. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué no puedes hacer esas cosas que universalmente Dios pide no solo a judíos o israelitas, sino también a nosotros? Luego de explicarles brevemente que todas esas cosas Dios pide, ¿qué razón les da? Versículo 14. Porque de Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todos los que en ellos hay. Y que ha sido un privilegio para que ellos, dice el versículo 15, que de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Es por eso que les pide, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Dándoles como una razón contundente por el cual necesitaban esta experiencia, que no es externa sino en el corazón, que es, ¿cómo termina el verso 16? ¿Para que qué? Que no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué es eso de endurecer vuestra cerviz? Que esta parte de tu cabeza no se quede tiesa. Que puedas inclinarte así delante de Dios, humillarte. El que tiene dura la cerviz se interpreta en el Antiguo Testamento y en esta expresión que es una persona que desafía a Dios. Como cuando no quieres respetar a alguien, simplemente haces así, ¿qué? ¿No? Entonces es un desafío, es un reto. Cuando tienes dura la cerviz, estás ofendiendo a Dios. Pero cuando eres capaz de que dobles esto de tu cuello e inclinarte delante de Dios, entonces te identificas como una persona noble, humilde, obediente. Y es lo que el pueblo de Israel no hacía. Dejaba dura su cerviz, la tenía tiesa, estaba afrentando a Dios. Por eso no le amaba, por eso no le servía. Esos son términos espirituales. Pero imagínate que esa sea la razón por la que tú no sirves bien a Dios. Por la que tú no amas en verdad muy bien a Dios. Es porque hay un problema, no en tu bautismo. Es porque hay un problema en tu corazón. En nuestro corazón. Es por eso que desafías a Dios, aunque Dios diga una cosa, tú dices otra. Crees que la verdad la tienes tú y no Dios. Está dura tu cerviz. Aquí lo que sostiene tu cabeza está tieso. Hoy nosotros también, como aquellos israelitas que no hacían las cosas que Dios les pedía, necesitamos, así como ellos lo necesitaron, no solamente el bautismo, que de por sí es igual un rito necesario, ni solamente necesitamos la membresía de esta u otra iglesia, que también es necesaria para todos los creyentes, sino que necesitamos una obra divina a la que voluntariamente sometamos nuestro corazón descompuesto, para que podamos ser siempre obedientes, amorosos a Dios, serviciales, no para los hombres, sino para Él. Esto pondría fin al porqué de tantas personas no comprometidas verdaderamente con Dios, que solamente hacemos algunas cosas externas. Una cosa externa, por ejemplo, es que los vecinos ven que salimos de nuestra casa y vamos al templo. Para la opinión de ellos, ¿cómo ellos lo pueden hacer? Nosotros no podemos, dicen. No fallan, todos los domingos ahí están, van en la mañana, van en la noche. Es lo que se ve. Pero no saben que cuando llegas al templo y momento de confesión de pecados, ni siquiera confiesas tus pecados. Solo alguien pasa a orar aquí, piensas que por él ya has perdonado también, ya confesaste así. Cuando todos están cantando, tú no. Y tus vecinos piensan que viniste a adorar a Dios porque es lo que se ve. Pero ni siquiera cantas. Se hace oración, ni siquiera oras. Para terminar, ni siquiera dices el amén para confirmar que estás de acuerdo con la oración que se hizo. Entonces, solamente lo externo que se dio, pero lo interno que hay en tu corazón que sale para Dios, o debe salir para Dios, no fue así. El corazón malo se ve también, no solo en la calle, se ve también en el templo. Se ve cuando estás delante de la presencia de Dios. Se ve si tu servicio está erguida o está tiesa, o en verdad está humillada delante de Dios. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes que has sido bautizado, bautizada tal vez. Eso no lo es todo. Eso fue bueno, no fue malo. Pero hace falta que tu corazón sea operado por Jesucristo. Que tu corazón sea operado por Dios. No por tu pastor. No por algún familiar tuyo. Sino por Dios. Y hoy se lo puedes decir. Dios, circuncida mi corazón, por favor. Cuando cantes otra vez, renuévame, Señor Jesús. Dile, porque todo lo que hay en mi corazón necesita ser cambiado, Señor. Que Dios circuncide y quite todas las cosas que te estorban en tu vida. Que no se estorban a todos en la vida. Y eso va a ser una constante. Mañana, pasado la otra semana, entre 5 años, necesitamos esa operación divina. Una constante para que seamos limpios delante de Dios. Para que podamos amarle más y para que podamos servirle. Nuestro corazón necesita la circuncisión de Dios. Que Dios bendiga su palabra.